con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Bueno, en esta mañana vamos a comenzar una serie de enseñanzas que todos los años yo hablo sobre ella. Vamos a estar hablando sobre sanidad divina. ¿Por qué vamos a hablar sobre sanidad divina? Porque mientras hayan enfermos en las iglesias, hay que predicar sanidad divina. Una de las razones por las cuales no vemos mucha sanidad divina, estoy hablando en general, es porque no se le enseña a la iglesia ni se le alimenta la fe para recibir sanidad. Usted puede oír la radio cristiana, aún la televisión, y raras veces sale alguien hablando sobre sanidad divina. Y la fe viene, o mejor dicho, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo creerán sin haber oído? La culpa de que no es de Dios, de que no tengamos tantos milagros y tantas sanidades, la culpa la tiene de los predicadores que no la predican, porque muchos de ellos no la creen. Muchos de ellos dejaron de creer a Dios. Y en algunas denominaciones enseñan todo lo contrario, que la sanidad divina era para los tiempos de los apóstoles, que ya Dios nos sana, que ya Dios, para eso tenemos los doctores. Y cuando se le siembra esa patraña, esa mentira a la gente, pues la gente no cree. Pero si se le enseña la verdad bíblica, la gente desata su fe y recibe de parte de Dios. Usted no recibirá nada de Dios si usted no tiene fe en algo que Él dice en su palabra. Las promesas de Dios se reciben por la fe. Las promesas de Dios no se reciben porque usted sea buena gente, ni porque usted haga buenas obras. Igual que la salvación no es porque usted es buena gente, la salvación se le fue dada gratis a usted. Nadie se la puede ganar. La salvación nadie se la puede ganar porque la salvación es totalmente gratis para que nadie se gloríe y diga, yo estoy aquí en el cielo porque yo, mis méritos allá en la tierra, yo era bien bueno, yo cruzaba a los viejitos, yo no hablaba malo, yo no tiraba piedra ni velaba al guardia. ¿Usted sabe el cuento del hombre que fue al cielo y se encontró supuestamente con San Pedro? San Pedro le preguntó, ven acá y dime por qué tú crees que puedes entrar aquí. Para tú poder entrar aquí necesitas tener 100 puntos. Entonces él le dijo, bueno, yo ahí en la tierra iba a la iglesia, ahí tiene medio punto. Yo cruzaba a los viejitos, ahí tiene otro medio punto. Yo daba dinero a las instituciones, ahí tiene otro medio punto. El tipo decía, rayos, ¿pero qué es esto? De aquí para llegar a 100, esto es casi imposible. Yo no hablaba malo, ajá, ahí tiene medio punto más. Y el hombre dijo, no, espérate. Aquí solamente por gracia uno entra, porque por los méritos, ahí tiene 100 puntos. Por gracia. Por los méritos de Cristo, no los tuyos, es que tú entras al cielo. Eso no quiere decir que, te vas a portar mal, no, eso no te estoy diciendo eso. Pero quiero ilustrarte eso porque en la sanidad divina es igual. La sanidad divina no se gana por ser bueno. Ay, ¿a qué se la merece? Porque es bueno, no, esto todo es por fe. Si tú no crees en lo que Dios dice, no vas a recibir lo que Dios dice, nada más. Así es. Pero para que tú creas, tienes que recibir la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe viene cuando oímos que el deseo de Dios es sanarnos. Cuando oímos que el deseo de Dios es que tengamos salud. cuando vemos en la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Cuando creemos eso, entonces recibimos. No es creer de que Dios es que Dios hace milagros y que Dios sana. No, pero tienes que creer que lo va a hacer contigo. Hay veces que creemos y repartimos a otros. Ah, yo sé que Dios hace porque lo vi. Dicho sea de paso, yo no creo en sanidad divina porque he visto milagros y he visto gente sanarse y yo mismo me he sanado un sinnúmero de veces. Yo no creo en sanidad divina por testimonio, creo por la palabra. Porque Dios lo dice. Porque si me dejo ya por los testimonios, también te puedo decir muchos testimonios de gente que se ha muerto. Gente que ha creído, ha dicho que está creyendo y no está creyendo nada. Solamente lo que tienen es una creencia intelectual, pero no en su corazón. Y para que algo penetre a tu corazón, tiene que ser meditado y creído. Las verdades tú las puedes tener en tu intelecto y no en tu corazón. ¿Sí o no? Hay veces que tú te encuentras con gente que te dicen, ah, sí, yo sé que eso es verdad. ¿Lo estás practicando? No. Pues no, es mentira, no estás creyendo que eso es verdad. Cuando tú crees una verdad y está metida en tu corazón, tú la practicas. Tú la hablas. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la iglesia es que la gente habla todo lo contrario a lo que cree, a lo que dice creer, mejor dicho. Sí, yo creo que Dios me puede suplir, pero las cosas están bien malas. Conforme a tu fe, conforme a lo que estás hablando, así te será hecho. Yo sé que Dios sana, pero saca el pero del medio. No le ponga peros a Dios. ¿Hello? Sí, yo sé que Dios suple conforme a sus riquezas en gloria, pero... Ah, el pero es lo que te fastidia. El pero es lo que me dice a mí que tú no estás creyendo verdaderamente. ¿Hello? Es bien importante que nuestra fe sea hablada, pero conforme a la palabra de Dios. Yo sé lo que tú crees con lo que tú hablas. Yo sé si tú estás creyendo cuando te oigo hablar. Ahí yo sé dónde tú estás parado. Si tú siempre estás hablando miseria, tú siempre estás hablando enfermedad, tú siempre estás hablando, ay, mi achaque, ay, mi esto, ay, estás orgulloso de tener un buen doctor y eso, pues vas a estar toda la vida en eso. ¿Hello? Ay, yo sí tengo un buen especialista. Tienes tu fe puesta en el especialista, no en Dios. Y vivirás todo el tiempo con tu especialista y él vivirá de ti y tú. Ay, Señor amado. Bueno, búsquese a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a leer del verso 13 en adelante. ¿Cuántos creen que la Biblia dice la verdad? ¿Estamos ahí? Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Haga qué? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, ¿le serán qué? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese cómo dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? No la oración. La oración de fe. Porque pudo haber dicho la oración. pero te especifica que tiene que ser la oración de fe. La oración de fe recibe sin ver y sin palpar, sin depender de los sentidos, solamente creer. Amén. Esto es bien importante, porque algunas veces uno ora por una persona y si no sienten algo, si no caen al suelo, si no sienten corriente o cualquier cosa que quieran sentir, creen que Dios no ha hecho nada. Y tú le preguntas, ¿recibiste? Bueno, yo espero. Ah, pues tú espera, quédate sentado a esperar. No vas a recibir nada. Vamos a ver. Eso no es una oración de fe. Decir si Dios quiere al terminar la oración tampoco es una oración de fe. La Biblia no nos enseña que digamos si Dios quiere en algo que ya Dios reveló que quería. Usted no puede hacer una oración por salvación y decir, bueno, Señor, yo estoy aquí, yo me arrepiento de mis pecados, sálvame si tú quieres. Porque el Señor te va a decir, hello, ya yo te mostré que quiero, morí por ti en la cruz, derramé mi sangre por ti. Porque me dice, si yo quiero, ya yo te demostré que quiero. Ahora tú recíbelo por la fe. Amén. Cuando usted acepta alguna vez al Señor, ha habido personas que han aceptado al Señor de corazón y tú le preguntas, ¿sentiste algo? Bueno, en el momento no sentí nada. No lo recibieron por fe, no es por los sentidos. La Biblia no dice si sientes. Una de las cosas que el Señor le dijo a los discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Verdad que dijo que el que creyere? No dice el que yo tocare, el que se le paren los pelos, el que sienta alguna emoción, ese será salvo. No, el que creyere. Cuando uno cree algo, lo cree con el corazón. Por eso Jesús le dijo, cuando estaban llorando a Lázaro, no te he dicho que si creyeres, verás. Hay gente que quiere ver para creer. Esa es lo que le llaman la fe de Tomás. No, primero hay que creer para ver. Recibir las cosas como si ya estuviesen hechas. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tú orabas algunas veces por la persona y recibiste. No sé, no sentí nada. No me caí al suelo como los demás. Si hay gente que se cae al suelo y se para igualito. Eso es lo de menos. Si fuera por eso, muchachos, hay gente que ha llorado y se han caído al suelo y tú los ves ahí, cualquiera diría, ay, tremendo, y se levantan y están igual. Porque tú no puedes poner la fe en ninguna manifestación sino tener la fe aquí en lo que Dios dice. Su palabra es lo que vale. Lo que nosotros honramos es lo que Dios dijo, lo que salió de su boca. Si tú no puedes creer lo que salió de la boca de Dios, pues no vas a poder creer a ningún predicador. Ni a nadie. Por eso tu fe no puede estar fundamentada en que aquel se sanó, en que aquel tuvo un milagro. No, yo creo en sanidad porque aquí dice que Jehová es mi sanador. Ese es mi mayor testimonio, este que está aquí. Y en todas las áreas yo creo lo que Dios dice, no los testimonios de la gente. Los testimonios son buenos y ayudan a algunas personas a estimular un poquito la fe, pero a mí lo que me estimula la fe es lo que Dios dice, su integridad. Si yo creo que Dios es íntegro y que no miente, que no es hombre para mentir, yo me aferro a eso. Digo, Señor, tú no puedes mentir. Tu palabra es verdad. Amén. Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra porque no le creyeron. Y Jesús era Emanuel, Dios con nosotros. Y la palabra dice que no pudo, no que no quiso, no pudo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tampoco puede hacer hoy milagros si no se le cree. Así de fácil. Ok. Eso que acabamos de leer, ¿debe ser creído o no? Entonces nos preguntamos por qué no vemos, hablando de la iglesia en general, milagros. Eso, los milagros deben de ser cosas comunes entre nosotros. Las sanidades deben ser cosas comunes y corrientes entre nosotros. ¿Y por qué tenemos tantos enfermos en todas las iglesias? ¿Por qué tenemos tanta incidencia de enfermedad en todas las iglesias? Cuando tú vas alguna vez a una iglesia y haces un llamado, hasta el pastor pasa. Hasta el pastor está enfermo. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque no se predica. Dios confirma su palabra. Si no se predica la palabra de Dios como está aquí, creyéndola como está aquí, no puede surgir fe en la gente. La gente no puede creer en un Dios sanador si no se le enseñan de que Dios está dispuesto a sanarlo. Si no se le habla sanidad. Si no reciben esa palabra y meditan en ella y la hacen suya. La palabra nos enseña a meditar en la palabra de día y de noche. Cosa que la mayoría de los cristianos no hacen. Pierden su tiempo en un sinnúmero de cosas. Pasan 3 horas en el Facebook averiguando todo lo que está pasando en todo esto, pero no pasan ni 5 minutos en la escritura meditando. Y por sus heridas, yo fui sanado. Quiere decir que yo fui sanado por sus heridas. Él llevó todas mis enfermedades, sufrió todas mis dolencias. En vez de hacer eso, ¿sabes lo que hacen? Quejarse. Esta reuma me está llevando el diablo. Pues te está llevando el diablo, sí. Es verdad, te está llevando el diablo. Ay, no soporto los pies. Ay, no soporto. Me duele la cadera. Me duele aquí. Me duele allá. Me duele aquí. Me duele allá. Me duele. Y son un saco de quejas. Y después vienen al frente a buscar un milagro, una sanidad. No, usted se va a quedar enfermo todo el tiempo. Porque esa es su fe. Creí, por lo cual hablé. Lo que tú crees en tu corazón sale por tu boca. Y si en tu corazón no está arraigado y cimentado la palabra de Dios, lo que va a salir son las quejas. Vas a empezar a adueñarte de las enfermedades. Mi artritis. ¿Sí o no? ¿Así no es que hable la gente? Mis úlceras. ¿Ah? Mi juanete. ¿Es verdad o no es verdad? Mi estómago. Mi vaso funciona mal. Mi tenedor también. Usted se sienta en una sala de hospital o de un doctor y usted va a encontrar a la gente compitiendo. Sí. Ah, no, señora. A mí sí. A mí sí. Que a mí me, mire, a mí me rajaron de aquí. Dios salve el lugar. Hasta donde la espalda pierde el nombre. Hasta la rabadilla. Ah, no, pero usted está equivocada. A mí me rajaron de acá. Mire, si quiere se le enseño. Una competencia. Pues a mí me encontraron esto, más cual, más aquello y más aquello. Y usted ve, se glorían. Y se glorían de sus doctores. Ah, no, pero yo tengo, tú no conoces a Juancho, el matapuerco aquel, que ese sí que es un buen doctor. Eso, así habla la gente allá afuera. Pues se supone que nosotros no, Jesucristo es nuestro sanador. Amén. Y hasta que eso no esté revelado en lo profundo de tu corazón, tú no vas a creer esto. En los tiempos de los apóstoles, la gente del mundo veía a la iglesia con esperanza de ir a recibir un milagro. Y hasta con la sombra de Pedro, la gente se sanaba. Ah, porque pero pastor le será Pedro. No. Era que ellos predicaban y constantemente andaban sanando a la gente. Jesús se lo enseñó. Usted busca, léase el Nuevo Testamento para que usted vea que Jesús pasó más tiempo sanando enfermos que predicando salvación. Míralo. Y las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sabes cuáles fueron? Ir por todo el mundo y predicar a las mujeres que no se maquillen. Eso fue. Predicar que no usen prenda. ¿Eso fue lo que dijo? No. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, buenas noticias a toda criatura. Una buena noticia para un enfermo es que Jesucristo le sana. ¿Ah? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será, ¿qué? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Busquen la escritura para que usted vea que cada vez que Jesús envió a sus discípulos a predicar, siempre le dijo, sanen los enfermos. Y eso es lo menos que hace la iglesia. Ahora se predica motivación, ahora se predica un sinnúmero de cosas positivas, hasta un empresario porque está perdiendo más que el dinero, hasta esto y lo otro, tú puedes, tú esto, que si lo otro, y mucho positivismo, pero a la hora de la verdad, cuando se enferma, no sirven para nada. Porque el evangelio, tú no puedes sacar la sanidad divina del evangelio. Tan pronto tú sacas la sanidad divina y lo milagroso del evangelio y lo sobrenatural, tú estás predicando religión. Sí, así de fácil. Cuando tú sacas del medio lo sobrenatural de la escritura y dejas de creer lo sobrenatural y dejas de creer en sanidad y en milagro, tú lo que estás predicando es solamente religión, que no produce nada, solamente muerte. Pero cuando predicas toda la verdad, predicas que de Jesucristo sana, salva y viene, estás predicando el evangelio completo. Entonces la fe es por el oír. La fe surge. Cuando usted oye un mensaje de sanidad, su fe surge. ¿Sí o no? Pero si no le enseña, ¿cómo irán? Si no hay quien les predique. Y ese es uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Se predica de cuánta cosa hay, psicología y un sinnúmero de cosas, pero no se predica el evangelio. Hay iglesias donde en realidad no se predica el evangelio, es pura religión. Sermones bien elaborados, bien dichos, bien dirigidos, como decía Jíbaro, que tú tienes que buscar un diccionario para ver qué fue lo que dijo el predicador, porque lo dijo tan lindo y tan conflorente, con unas palabras ahí que tú dices, wow, ¿qué dijo? ¿Alguien me lo puede interpretar? Sí, yo he visto algunos que ellos como que, ay, qué lindo habla, ellos mismos se ven y tienen una competencia del más lindo que habla. Pero no te están predicando el evangelio. Pero si un jíbaro que no sabe hablar, que no se sabe expresar, se atreve a creer esto y a predicarlo, tendrá los resultados que dice ahí. Porque esto no es cuestión de ser intelectual, esto es cuestión de ser creyente. Bien importante eso. Pedro enseñaba sanidad divina. Los discípulos enseñaban sanidad divina. Pablo enseñó sanidad divina. Jesús enseñó sanidad divina. Pues si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que enseñar también sanidad divina. Hay personas que algunas veces cuando oyen que uno les trae estos mensajes y uno está un mes hasta dos meses hablando de sanidad divina, tú ves que, atiéndeme acá, olvídense de tu querido que sacrifícame a la doña esta. Tú vas a encontrar que todos los discípulos enseñaron sanidad divina. Amén. Búsquese en 1 Pedro capítulo 2 y verso 24. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Este es Pedro predicando. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos ¿a qué? A la justicia, por cuya herida fuisteis sanado. ¿Ve? Pedro predicaba eso. Y ellos predicaban eso, lo ministraban y tenían los resultados. Ellos no predicaban duda, como hoy en día que algunos predican sanidad divina, pero envuelto en duda. Dios sana, pero al que Él quiere. Conforme a su soberanía. ¿Cuántos han oído eso? Si él en su soberanía quiere, sana. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña en un sinnúmero de casos aquí donde Jesús le dijo a la gente que fue sanada, tu fe te ha sanado. No la mía, tu fe. Desde ahorita vamos a leer esos pasajes. Cuando le dice tu fe, está echando la responsabilidad en la persona. No fue mi gracia, no fue que yo quise, no, tu fe. Y cuando tenemos fe, recibimos de parte de Dios. Yo he oído predicadores decir, no hay que tener fe, eso es si Dios quiere, si es la soberanía de Dios, ¿sí? Usa ese mismo pensamiento y filosofía en la salvación, a ver, para que tú veas que vas a despertar en el infierno. Esperando, si Dios quiere me salvará. Si es su soberanía. Aunque hay algunos que lo creen así. Que creen que Dios salva a la gente por su soberanía. Que Dios los escoge. Que hay algunos que están predestinados a salvación y otros para el infierno. ¿Qué clase de Dios justo es ese? Sin embargo, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, le dijo, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere, no el que yo tocare, no el que yo escogiere, el que creyere será salvo. Esa es Biblia. Búscase Hechos 10:37. Aquí vamos a ver a Lucas hablando sobre Jesús, y él resalta algo sumamente importante. Esta escritura tiene una revelación extraordinaria que si tú la puedes ver y captar, va a ser de bendición para tu vida. Avisa cuando estemos ahí. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, que predicó Juan, verso 38. Como Dios ungió con Espíritu Santo y ¿con qué? Con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes. ¿Qué consistían esos bienes? Oye, mira. Y sanando a todos, diga a todos, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús andaba haciendo ¿qué? Bienes. No enfermando a la gente como hoy en día le enseñan a la gente, ¿no? Que Dios permitió esto con un propósito. ¿Sí o no? ¿Te oye eso constantemente? Dios permitió esto con un propósito. Dios permitió esta enfermedad con un propósito para afirmar mi carácter. Eso es una patraña, eso es mentira. En otras palabras, están diciendo, Dios fue el autor intelectual de esto. Estoy así porque Dios quiere. Eso constantemente se lo están enseñando todos los días a la iglesia. Usted lo oye por la radio, lo oye por la televisión. Eso es disparate. Jesús anduvo haciendo bienes, no males. Usted lo encuentra en toda la Escritura. Usted lee el Nuevo Testamento completamente, donde y vas a ver a Jesús actuando. Jesús dio a conocer al Padre. Jesús decía, todo lo que yo hago es lo que yo veo al Padre. Todo lo que hablo es lo que oigo del Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Jesús dijo eso. Y si tú quieres conocer a Dios, mira a Jesús. ¿Quieres conocer al Padre? Mira a Jesús. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús nunca, say after me, nunca, enfermó a nadie con ningún propósito. Si usted me encuentra ahí, a Jesús enfermando a alguien con un propósito, yo dejo de predicar el Evangelio y me voy a sembrar batata. Eso usted lo puede encontrar en un libro de texto de cualquier predicador o cualquier teólogo, pero no en la Biblia. Jesús nunca enfermó a nadie. Jesús no le dijo a alguien, oye, tú estás muy sano, tú tienes que aprender algo, yo te voy a partir una pierna. Tú estás falto de sabiduría y de carácter, yo creo que yo mejor te pongo una úlcera o te pongo un cáncer para que aprenda. Jesús nunca enseñó a la gente haciéndole males. Eso lo enseña la religión. Eso lo enseñan los malos predicadores, que no estudian, que son monkey see, monkey do. Todo lo que oyen de otros lo repiten. Pero tú no encuentras a Jesús nunca haciéndole mal a alguien, sino sanando. Mira lo que dice, vamos a leerlo completo. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los oprimidos estaban siendo oprimidos, ¿por quién? Quiere decir, a buen entender, usando una onza de inteligencia nada más, que todas las personas que Jesús sanó estaban siendo oprimidas por el diablo, no por Dios. Todos estaban siendo oprimidos por el diablo. No había ni uno que estaba siendo enseñado por Dios, ni que Dios había permitido eso con un propósito, como enseñan por ahí. Cuando usted cree que Dios tiene un propósito con su mal, usted se resigna. Usted no usa su fe. Usted no pelea. Usted dice, como dicen allá afuera, aquí estoy yo como Dios quiere. ¿Es verdad o no es verdad? Eso lo aprendimos en el mundo. Aquí estoy yo como Dios quiere. Lamentablemente, es así. La palabra enseña bien claro. Una de las razones por las cuales tenemos pocos milagros, tenemos poca sanidad en toda la iglesia en general, es porque no se predica la palabra. Si no se predica la palabra, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, el pueblo perece. Isaías 5:13. Búscaselo un momentito. Dice, por tanto el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hombre. De hambre, mejor dicho, y de hombre, ¿dónde yo le hice? Está bien. De hambre. Y su multitud se secó de sed. Ahora en Oseas capítulo, que está este mismo verso también, pero dicho de otra manera, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de la voluntad de Dios, tú no puedes tener fe. Repito, si usted no tiene conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su corazón, no en tu cabecita, en tu corazón, tú no puedes tener fe en una área que tú desconoces, que no tienes conocimiento. En este caso, lo que estamos hablando es sanidad divina. Tú tienes que tener conocimiento. Primero, tienes que tener conocimiento de que Dios quiere. Porque puedes creer que Dios puede hacer milagros. El problema, ese, para mucha gente ese no es el problema, creer que Dios hace milagros y que Dios sana. El problema está en que lo hará conmigo. Hello. Lo hará conmigo. Porque yo sé, ha sanado a fulano y a perencejo y a aquel, pero lo hará conmigo. Hasta que tú no estés claro de que Dios quiere hacerlo contigo, tu fe no es firme. Tu fe va a ser ambivalente. Se va a dejar llevar por las circunstancias. Cuando tú tienes una fe firme, la circunstancia, eso es lo de menos. Eso no mueve tu fe. ¿Estamos? Es bien importante eso. Y si tú no tienes conocimiento de que es la voluntad de Dios sanarte, no puedes ejercer la fe. Y si no ejerces la fe, no vas a recibir nada de parte de Dios. Lamentablemente, te lo tengo que decir así, no porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. Búsquese Santiago 1.6. Santiago 1.6. Sígame en las escrituras, porque le voy a dar muchas escrituras para que usted fundamente su fe en la palabra y no en lo que yo diga. Lo que yo diga no vale nada, sino lo que dice la escritura. Dice Santiago 1.6. Pero pida con fe. No dudando, ¿qué? Nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7 dice, no piense, pues quien haga, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso no lo escribí yo. Hay que pedir con fe, no dudando, porque la duda es como el mar. Eso depende del viento, de la ola. Dice quien tal haga que pida dudando, no va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Llámese como se llame, incluyéndome a mí, incluyendo a cualquier predicador, por más famoso que sea. Hemos encontrado predicadores que han tenido ministerios de milagros y sanidades y se han muerto enfermos. Porque una cosa es yo creer por ti y otra cosa es creer por mí. Se me hace más fácil creer por ti que creer por mí, porque el dolor está allá y no acá. ¿Cuánto me pueden entender eso? Yo puedo tener, fluir en el don de milagros y la gente recibir milagros. En una ocasión le preguntaron a un predicador que había estado ministrando y la gente recibiendo milagros y todas esas cosas y gente sanándose. Luego, cuando terminó de predicar, se bajó y le pidió a uno de los organizadores de la campaña, le dijo, búscame una aspirina que tengo dolor de cabeza. Y el administrador, pero ¿cómo es? ¿Usted? Pero si ahora mismo usted no oró por gente y la gente recibió, ¿qué es esto? Ok, él oró por la gente recibió, el don se manifestó, la gente creyó, la gente recibió, pero él no quiso creer por su dolor de cabeza y prefirió unas aspirinas. ¿Cuánto? El don es una cosa y el hombre es otra. El que tiene experiencia en cuestión de predicar, en cuestión de ministrar, sabe que cuando uno está bajo la unción de Dios, uno es otra persona que cuando se sale de esa unción. Cuando la fe de Dios está fluyendo a través de ti en el don de fe, tú eres otra persona. Tú puedes declarar cualquier milagro y el milagro darse, pero después que quedas tú solo como Elías. ¿Qué hizo Elías con los Baal? Se los relajó, los gufió, ¿verdad que sí? Le dijo, sigan clamando, sigan clamando, sigan clamando, que el Dios suyo parece que está en el baño. A lo mejor le estaba entretenido. Y cuando le tocó a él el turno, le dijo, échenle en agua de más, echen al holocausto, échenle en agua de más. Yo voy a hacer que baje fuego del cielo, pero échenle más agua ahí para que vean que el Dios mío es grande. Y así mismo hicieron, le echaron doble de agua y todo. Y él clamó y fuego cayó y consumió el holocausto y vieron la gloria de Dios. Estaba bajo la unción tremendamente. Después vino una mujer y lo amenazó y fue y se metió en una cueva temblando. El hombre quiso bajar fuego del cielo, estaba en una cueva temblando allí. Me va a matar. Para que usted vea, bajo la unción uno puede hacer una cosa, porque cuando uno está bajo la unción de Dios y es la fe de Dios a través de uno. Pero cuando está fuera de ahí, yo tengo que creer igual que cualquiera de ustedes. Cuando a mí me da un dolor, yo tengo que creer. Yo no tengo algo especial, no tengo una protección especial de que Dios dice, no, ese es mi hijo, ese es mi pastor y yo tengo que creer igual que ustedes. Me tengo que alimentar de la palabra como se supone que ustedes también se tienen que alimentar. Sacar tiempo para esto. Si tú eres una persona que siempre cuando no te duele una cosa, te duele otra, cuando no es una tuerca, es un tornillo, mira, lo mejor que tú haces es buscar todas las escrituras que hablan sobre sanidad divina y medita en ellas hasta que se metan entre tu cuerpo y tu carne, hasta que entren a lo profundo de tu corazón. Si eres una persona que siempre está más pelada con un chucho, aquí, así decían allá afuera, más pela con chucho, que siempre tiene problemas económicos, búscate todas las escrituras que hablan sobre provisión de parte de Dios y léelas hasta que las creas. Y creas que Dios quiere prosperarte, quiere suplir todas tus necesidades. Amén. Yo he oído personas que me han dicho, me he desarrollado y he creído en sanidad, pero en dinero, ellos mismos lo dicen con la boca, yo no. Ah, pues, tú lo dices, conforme a tu fe, te has hecho. Dios no se ofende si tú le pides dinero, siempre y cuando lo pidas por una cosa razonable. A Dios no le ofende que tú le pidas prosperidad financiera. Dios no se ofende. Eso a Dios no le molesta. Eso le molesta a los religiosos, pero a Dios no. Hello. Usted debería estar orando siempre. Señor, suple mis necesidades y que me sobre sobreabundante para yo poder ayudar a otros. Para poder ayudar en mi iglesia, para poder ayudar al que necesita, para poder mandar dinero a esos programas donde de cáncer, de ¿cómo se llama ese sitio allá afuera? Y a todos, que alguna vez uno ve esos anuncios y dice, Dios mío, ¿sabe? Para poder ayudar a los predicadores, a los misioneros, que van a lugares distantes a sembrar la palabra, que es donde no hay fluir de dinero. Pero ¿qué es lo que algunas veces hace la iglesia? Señor, súpleme, pero están pensando en vanidad para el plasma. Quiero uno de 70, donde yo me pierda por ahí, que crea que estoy metido en la película. Y no es malo, no vayan a pensar que le estoy diciendo que eso es malo, pero esa no es tu prioridad, no debe ser tu prioridad. Hay unas veces que compran un plasma y después no tienen tiempo para nada, ni para venir a la iglesia, porque ya se empachan de cuánta película hay, porquerías hay. Ay, santo, habla lengua ahora. Es la verdad. Por eso es que tenemos tantos cristianos raquíticos. Que usted los ve bonitos por fuera y están muertos por dentro. Están flacos, jillío, como decía mi mamá. Tú estás jillío, flaco. Se te ven los huesos de la cara. Acuérdese. Dios tiene un sinnúmero de promesas ahí. Y a Él no se ofende porque tú se las pidas. Ahora, no te moleste cuando Él te exija algo. Cuando te diga, ¿por qué los martes? ¿Tú qué puedes? ¿Tú qué puedes? Oye, ¿tú qué puedes? ¿Por qué no te reúnes con los hermanos allí a orar? No oigo muchos amenes. Ahora, pero si el martes los invitamos para un banquete donde hay este fluir de comida, tú los ves que yo todavía no he llegado y están ya en el portón todavía. ¿Cuándo va a abrir? Esa es la condición de la iglesia hoy. Te voy a decir una cosa, es verdad, verdad. Es la verdad. Para muchas cosas ellos hacen esfuerzo, pero para lo que necesitan hacer esfuerzo, no lo hacen. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las noticias, o vieron por Facebook, o vieron en las redes, lo que está pasando en Siria. Eso llora ante los ojos de Dios. Niños, bebés, muertos. Están tirando químicos y cosas así a la población. Y la gente muriéndose por montones. Hay quien diga, váyase por allá, que ten cuidado. Esa gente mala también nos tienen en la mirilla. Nos tienen en la mirilla. Quisieran exterminarnos a todos. Déjeme decirle algo. Nosotros los cristianos, para los musulmanes y toda esa gente, nosotros somos del diablo. Y ellos no lo piensan dos veces en matarlo. Y están ahora mismo, nosotros estamos aquí oyendo la palabra de Dios, y en esos sitios están entrenando, dándole training a los niños para matar. Enseñándole a niños que ya niños así con rifles en la mano. Pero tenemos verdaderamente que crear conciencia de que nosotros tenemos que ser sabios. Estamos viviendo en días malos. A nosotros nos ha tocado vivir una generación mala y perversa, donde quieren destruir todo, hasta la familia. Quieren destruir la mente de los niños. Algunas veces leemos en las escrituras y oímos de otros países, como ahora mismo estoy hablándole de Siria, donde están matando a la gente allí, que ahora hasta Estados Unidos se va a meter en el lío porque por causa de todo lo que está pasando. Pero Estados Unidos también tiene muchos muertos. ¿Sabe cuántos millones de niños que no le dieron la oportunidad de venir al mundo han matado en los Estados Unidos? Eso también llora ante los ojos de Dios. Con el aborto. Millones. Algún día llegará donde todos van a tener que dar cuenta por su pecado. ¿Amén? Ok. Vamos a seguir. ¿Qué tiempo me queda? 10 minutos. Bueno, en 10 minutos le puedo decir muchas cosas. Búsquese en Juan capítulo, mejor, tercera de Juan, una escritura muy conocida por todos ustedes. Tercera de Juan, capítulo 2. Digo verso 2, me dije capítulo 2, y solamente lo que hay un capítulo. No se dejen llevar, dos veces lo digo, busquen en la Biblia, no se dejen llevar por los predicadores. Busquen ahí. ¿Qué dice ahí? Aquí le están escribiendo a Gallo. Juan le está escribiendo a Gallo, un discípulo de él. Y le dice, amado, yo deseo. Esa palabra deseo quiere decir estoy orando. En otras escrituras lo traduce orando, estoy orando. Claro, toda oración tiene que ser basada en un deseo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces va a orar. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Diga prosperado. En todas las cosas. Y si Juan le está deseando esto a Gallo es porque está bajo la voluntad de Dios. Porque Juan no va a pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, incluyendo financieramente. Hay personas, cuando yo algunas veces veo en internet gente cristiana, porque los peores enemigos del cristianismo son los cristianos. Los peores enemigos del evangelio son los que se llaman ser cristianos que no creen en el evangelio. El evangelio son buenas noticias. Buenas noticias al pobre, buenas noticias al enfermo, buenas noticias al atormentado. Y tú ves que siempre están tirándole, ahora le dan con el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Pero es que el evangelio trae prosperidad. El evangelio trae prosperidad. La mayoría de las personas que han estado arrastrados, que han abrazado el evangelio, han sido prosperados. Ahora, que hayan personas que han llevado la prosperidad a un extremo, que nada más lo que hablan es de eso, ya esos son otros 20 pesos. Pero no podemos botar juntamente el bebé con el agua sucia, porque no se puede. Botamos el agua sucia, pero nos quedamos con el bebé. ¿Cuánto me entienden? Eso es una parábola de Pedro. Hay gente que quiere botar el agua sucia con el bebé. No. Hay gente que se van a los extremos, que nada más lo que hablan es de dinero. A mí me cansa, me fastidian y los detesto. Hay personas que yo, cuando estoy cambiando así los canales y me sale ciertas personas, rápido lo quito, porque no los soporto. Porque son unos manipuladores que lo que andan buscando es el dinero de la gente. Pero por esa clase de gente yo no voy a dejar de creerle a Dios de que Dios me quiere prosperar. ¿Ok? Ni me voy a poner a criticar la prosperidad por gente que se van a los extremos. Porque entonces lo que estoy haciendo es botando el bebé juntamente con el agua sucia. Tenemos que discernir una cosa de la otra. El deseo de Juan para Gallo es que seas prosperado en todas las cosas, que prosperes en todo, financieramente, en todas tus relaciones humanas, que te desarrolles como individuo, que intelectualmente también te desarrollen todas las cosas. ¿Todas las cosas son qué? Todas las cosas. Ok. Y que tengas qué? Salud. Ah, pero ahora viene algo bien importante que está relacionado con que tengas salud y seas prosperado. Dice, así como prospera tu alma. ¿Y de qué está hablando ahí? Tu mente. Ahí es donde tú tienes tu manera de creer, tu manera de creer las cosas, tu creencia, está en tu alma. De acuerdo a cómo tú prosperas en tu manera de pensar, es que la vida se te hace más fácil. Encuéntrame una persona pesimista para que tú veas que siempre está fastidiado. ¿Sí o no? Que cuando va a salir a buscar trabajo, dice, ¿verdad que aquí no hay trabajo para mí? No. Tú lo has dicho. Búscate una persona que siempre está hablando pesimismo, de que la cosa está mala, la piña está agria, yo no tengo piña. Y vas a encontrar una persona que no saque el pie del plato. Cuando consigues una persona optimista, hay veces que la persona va a un sitio y va tan optimista que la persona dice, mira, sí está bien, te vamos a probar. Porque vino tan optimista, vino con ese, y ven ese ímpetu en la persona y dice, wow, a lo mejor, vamos, te voy a dar una oportunidad, vamos, te voy a dar una oportunidad. Pero vos te vas a decir, aquí hay trabajo. ¿Eh? Dicen, siga por ahí el pasillo allá. Bueno, que son peores, se lo dicen así, ¿verdad que aquí no están buscando a nadie? Y usted lo ha dicho, aquí no estamos buscando a nadie, estamos buscando a alguien, no a nadie, a alguien. Hasta el mundo practica ser optimista y les da resultados. La Biblia te enseña a pensar positivamente, piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que tenga buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. No te da cabida para pensar en cosas negativas. Porque las cosas negativas van a gobernar todo tu entorno, van a influir en todo. Amén. Ok, dice que así como prospera tu alma, tú tienes que prosperar en conocimiento. Primero tienes que conocer qué es la voluntad de Dios para tu vida. Tu fe tiene que estar fundamentada en la voluntad de Dios, qué Dios quiere para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia mí? Y cuando la encuentro en la Escritura, la medito y digo, eso es lo que Dios quiere para mí, Señor, gracias porque tú quieres esto para mí. Tú me quieres sano. Tú no me quieres enfermo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo voy a alimentar bien para no enfermarlo. Voy a dejar de ir a Guabate todo los weekends. Jaltarme de lechón y cuajo. Mira, los otros días me comí un cuajito. Peque, Dios mío. Piedad, Señor. Digo, hice un desarreglo, tú sabes. Eso no se puede hacer todo. Y estuve una semana empachado así que te... Ella, mujer, mira, ¿tú no te has fijado la pipa que yo tengo? ¿De dónde salió eso? Me cayó mal. Pero hay gente, mire, que eso es manteca, hot dog, hamburger y cuanta. Y eso es constantemente. Tú estás dañando tu sistema. A lo temprano eso va a explotar. Hello. Tú te estás dañando el cuerpo. Hay gente que lo que come es hamburger, va y hamburger viene. Te veo mal. Cuando eso explote. Y si tú no cuidas tu templo, te vas a enfermar. Y Dios no tiene la culpa. No digas, Dios, Señor, ¿por qué permitiste que me... No, yo no lo permití, los hamburgers. Hay gente que no come si no es con un refresco. ¿Eso hace daño? ¿Usted no ha visto los anuncios esos que ponen algunas veces por la red, que te cogen una Coca-Cola y te le echan a un baño y queda blanquito? Y meten un pedazo de carne en la Coca-Cola y a los dos días se desapareció. Hasta un clavo. Eso mismo hace con tu organismo. Bebe agua. Hello. Yo pues, ay, me encontraron una ¿cómo se llama? Una cantera. Fui al doctor y mi vesícula está llena de piedra. Tengo una cantera. Tengo una piedra en los riñones. Mirar el sello que dice Coca-Cola o Pepsi-Cola. Búscale la marca a la piedra esa para que tú veas. Dios es bueno y misericordioso y sana a la gente, pero Él no quiere que tú te enfermes. Amén. Usted no sabe la cantidad de químicos que usan hoy en día para las carnes especialmente. Los otros días yo vi una vaca que eso era, que parece que la habían metido yo no sé qué cosa. Aquello era horrible, parecía un monstruo la vaca. Que le meten un sinnúmero de cosas para que dé más carne y esa te la venden en hamburger. Y tú ahí. ¿Mm? Y de momento sientes algo que. Después va el doctor y dice: eso es una bacteria. Una bacteria. Y ahí, y vas con una bacteria y en el hospital coge 5 más. Fuiste por un dolorcito y te encamaron. Así ha pasado. De verdad hay gente que va por una tontería al doctor y cuando sale del hospital sale grave. Allá fue a buscar 5 bacterias más. Ay, yo que se me hace terminar el tiempo. Ay, Señor. Voy a dar un pasaje nada más antes de terminar porque... Búscase Marcos 10:46, rapidito. Mire que hay algunos doctores que son como los abogados, que extienden la cosa para así ganar más dinero. Un caso que pudo haber durado un mes o dos, te lo entienden 3 años. Y ahí te van. Como yo fui una vez a un doctor y por cada cosa que yo le decía que sentía, decía, tal especialista. Cuando me dio una lista de que tenía que ir a un montón de especialistas. Y cuando fui al primero a averiguar 500 pesos. Hombre, no, vamos. Chacho, 500 pesos, es deducible, sin nada. No, mira, yo voy a creerle a Dios mejor. Y le creí a Dios y Dios me sanó. Yo estuve como 3 meses, o más, ¿verdad? Casi un año, que yo más que hacía, y por ahí era el chojo de sangre. Y algunas veces me tenía que levantar de la cama porque sentía cuando la sangre iba a salir. Y entonces fui a un sitio ahí, y aquel hombre me ha metido una langaniza por aquí para adentro. Que yo creía que me iba a salir por el ombligo. El tipo y que para chequear y que una cámara, muchacho, y lo que me metió por ahí fue el canal completo de televisión. Después viene y lo hace. Y yo, ¿quién me mandaría a estar aquí? Ah, no, que eso es una vena que se te reventó, que si esto, vamos a... Y cogió un fósforo allí, algo allí, una cosa más rara, vino y... Y hasta me tocó por aquí, me hizo un lunar y decía, ahora sí que me veo yo lindo con el lunarcito este. Siguió igual la cosa. Yo no podía soplarme ni un chispito la nariz porque ese era el chorro de sangre. Yo dije, no, esta gente no van a vivir de mí. Señor, tú eres mi sanador. Y el Señor me sanó y jamás he vuelto a botar sangre por la nariz. Cuando nosotros nos determinamos a creerle a Dios, determinación, no a ver. Vamos a ver. A mí me da mucha compasión cuando la gente me llama pidiéndome oración sin tener conocimiento de la voluntad de Dios. Yo se lo he dicho varias veces a ustedes, la mayoría de la gente que me llama es para fortaleza. ¿Qué dice la Escritura? Fortaleceos en el Señor y en el poder. Ah, pero eso no. Oh, le sigo orando por fortaleza, por mí, sigo orando. A mí me dan ganas de preguntarle, que pasa, no voy a entrar en detalle porque yo, es decir, ¿y qué va a hacer usted ahora? ¿Y a qué se va a dedicar usted? A lo mejor me dice, no, a ver la novelita. Mientras usted ora, yo estoy viendo aquí la novelita. ¿Ah? ¿Cuál es la novelita esa que están ahora? El rey de los cielos. Siempre es el mismo. Ya yo sé que cuando vaya a hablar sobre eso me dirijo a ti nada más. Estoy torturando a los demás y tú eres el culpable. Ay, Señor, que yo... No se crea, Pablo tenía un aguijón, pero yo tengo dos o tres. Ok, Marco, vamos a terminar con esto. No, vamos, ¿dónde están? Ok, 10:46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callasen. Fíjate, él estaba clamando a Jesús, sin embargo, la gente le estaba recriminando esto. Pero él clamaba mucho más, estaba determinado. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Oiga esto, mire lo que Jesús hizo. Respondió Jesús y le dijo, what do you want? Do you hear me? What do you want? ¿Qué quieres que te haga? Ahora, si yo te digo a ti, ¿qué tú quieres que te haga? ¿A dónde está la bola? Jesús no dijo, ven que quiero hacerte... No, no, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ese es el problema de la gente. Que la gente le está diciendo, Señor, ¿qué tú quieres? Y ese dice, no, ¿qué tú quieres? El leproso que vino a Jesús, le dijo, Jesús, ¿qué tú quieres? Cuando él le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero. Quiero. No hay problema con él, él quiere. Ahora, ¿qué yo quiero? ¿Qué tú quieres? No le eches la responsabilidad a Dios cuando está en ti. Dice, ¿qué tú quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre, ¿qué? La vista. Y Jesús le dijo, vete, que mi fe te ha sanado. Tu fe. Primero le dijo, ¿qué tú quieres? Cuando él manifestó lo que quería, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es la palabra soteria, que quiere decir lo mismo, sanado, que salvado, que rescatado, que librado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué tú quieres? Algunas veces a nosotros se nos han enseñado que tenemos que pedirle a Dios que sea lo que Él quiera. Y el Señor está diciendo, no, lo que tú quieras. Cuando se trata de estas cosas así. Jesús ya llevó tu enfermedad, no la va a llevar, ya la llevó. Jesús ya perdonó tus pecados, no los va a perdonar, ya los perdonó. Tú recibes el perdón, pero ya Él te perdonó. ¿Amén? A mí Arnaldo me puede hacer una ofensa y yo perdonarlo, pero está de él recibir el perdón. Por mi parte, está perdonado. Ahora él tiene que recibir el perdón. Él puede continuar condenándose y no recibirlo. ¿Cuánto me entiende? Ya Dios nos perdonó. Ya Él llevó tus pecados. Ya Él murió por ti, no va a morir de otra vez. Tú tienes que recibir lo que Él hizo por ti. La salvación la recibiste de ese modo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, Jesús no se crucificó, ya se había crucificado. Tú lo que hiciste fue recibir su perdón. Su salvación que ya estaba provista, tú la recibiste. Le echaste mano. Pero ya eso estaba ahí. Hace más de 2000 años que eso estuvo ahí para ti. El día que tú decidiste ser salvo, ese día tú recibiste la salvación. Pero la salvación estuvo desde que naciste, provista para ti personalmente. ¿Sí o no? Llegó un momento de tu vida que tú decidiste recibirla. Y la recibiste. Pero ese día no fue que Jesucristo murió por ti. Al igual la sanidad. La sanidad fue provista para ti hace más de 2000 años. Lo único que tú tienes que hacer es recibirla por la fe. Creerla. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Y me mantengo firme en eso. Por sus heridas yo fui sanado. Pero pastor, ¿puedo tomar medicina? Puede tomar lo que te dé la gana. Pero te mantiene firme. Las medicinas lo que hacen mayormente es controlar los síntomas. Eso era lo que hacía el predicador que yo les conté ahorita. Que pedí unas aspirinas para que, para quitarse los síntomas. Porque está con un dolor de cabeza. O como una persona tiene síntomas de catarro, esa... mira cómo es bonita. Usted se toma una pastillita que quita eso en lo que... ¿Verdad que sí? A usted le ponen un yeso y eso, los yesos no curan los huesos. El hueso se cura solo. Dios creó un cuerpo de tal manera que en muchas ocasiones se sana solo. No necesita ni intervención divina, se sana solo. El yeso no cura, pero ayuda para que no te lastimes. Las medicinas, la mayoría de ellas lo que hace es que te controlan los síntomas. Eso no es malo, tomar medicina. Pero usted se mantiene creyendo por sus heridas, yo fui sanado. Y vas a recibir un montón de malos pensamientos. El diablo te va a ministrar, así murió Lola. Acuérdate de tu tío, tu tatarabuelo, así se fueron. Así empezó. Entonces te da con esa gente pesimista que tú le dices... Es que me duele aquí. ¿A dónde? ¡Ahí! 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 ¿Y tú qué? ¿Pero qué? ¡Ahí! Así le pasó a... Mira, hay gente que va a los hospitales para a martirizar a los enfermos. ¿Y por qué tú estás aquí? Ah, porque me apareció esto. ¿Qué te apareció qué? ¿Cómo? Y ponen una expresión que tú dices, me morí. Me fastidié. Y después te ponen a hacer cuentos de la gente que se ha muerto de eso. Y en vez de estimularte la fe, lo que te hunde más. No, mire, yo una persona así, arranco el botón ese de llamando hasta el 911 y todo. ¡Sáqueme en este hombre de ahí! ¡Sáqueme en esta persona de aquí!
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto.
Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.